Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos, bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Estamos contentos, hermanos, porque estamos por comenzar un nuevo episodio, que es el episodio número 43. Y antes de continuar, me gustaría, hermanos, que nos presentáramos delante de nuestro Padre Eterno para darle gracias porque Él pone los medios, Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Él nos da las fuerzas y Él nos da, nos bendice la intención de hacer esto para darle gloria y honra a Él y para edificación de su pueblo. Quien pueda cerrar sus ojitos, inclinar su cabeza, adelante. Y quien vaya en su automóvil, pues acompáñenos en espíritu, ¿verdad? Bien, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida y nos permites estar con bien en este momento, una semana más. Y gracias porque nos permites participar de este pequeñito esfuerzo que tiene solamente el propósito darte a ti la gloria y la honra y de dar un servicio a tu pueblo, Señor. Tú pon en nosotros de tu Santo Espíritu para discernir de lo que aquí sea bueno, de lo que de esta lectura, de este estudio, podamos tomar para bien, para crecimiento y entenderte un poco mejor cuál sea tu voluntad, tu plan. Y si hay algo que no esté alineado con tu voluntad, Señor, pues que nos ayudes a saber también qué es lo que no corresponde para descartarlo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que se dan cita para escucharnos. Ahora ya solamente a través de la aplicación y por la página de internet, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo esto y nos ponemos en tus manos pidiéndote que este momento sea de bendición. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. También, hermanos, pues que no se nos pase dar gracias, ¿verdad? A todas las personas que nos han apoyado, que han sido buenos y que han sido de bendición para este proyecto llamado Radio Torah y Estudio Proverbios 25. Demos este espacio para dar estos agradecimientos para nuestro hermano John Michael Rood y su ministerio de Un Rudo Despertar, porque nos permiten el uso de este material, este libro que es un compendio del trabajo de 40 años para organizar verso por verso en una línea de tiempo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted tiene la oportunidad de visitar la página de unrudodespertar.tv o rudeawakening.tv para que compre su libro en digital o en físico, en inglés o en español, o le dé una revisada ahí a lo que tienen de otros libros o souvenirs, pero esta sería una manera de regresar la bendición que ellos comparten con nosotros. Y saludamos también a las congregaciones hermanas, ¿verdad? A nuestro hermano Esteban Medrano y a la congregación del Templo Silo, Éxodo 28, la congregación Éxodo 28, a la congregación de mi hermano Benjamín Ramírez, Macón Shalom, un abrazo fuerte. Para nuestro hermano George Quinn de la congregación Bet Israel en El Paso. Para nuestro hermano Israel González de la congregación Manto de Gloria en Ciudad Juárez, y para nuestro hermano Sergio Castañeda también, porque pues nos han apoyado y nos han sido de bendición, ¿verdad? Bien, hermanos, sin hacer un resumen extenso de lo que fue el episodio anterior, el episodio número 42, el último evento que leímos pues estaba relacionado con esta explicación que daba Yeshua acerca de el rico y Lázaro. Y aunque Yeshua no dice que es una parábola en sí, pues es un tema que ha sido de discusión, ¿verdad? O de análisis, por decir así, de debate incluso. Donde algunos, depende de la congregación o de quién haya escuchado usted la enseñanza, se enseña como evidencia de que el infierno existe. Pero aquí, en este caso, en los comentarios de Michael Rood, contextualizó de que se trata de una parábola. Y, por ejemplo, en la congregación de Éxodo 28, con mi hermano Esteban Medrano, también se enseña como una parábola. Porque, como dice Michael Rood, tendría uno que establecer, por decirlo de alguna manera, que los que han sido enviados al infierno pueden tener una línea directa con Abraham, y no es así. Pero bueno, si ustedes quieren profundizar en lo que fue este comentario de Michael Rood, le recomiendo que escuche el episodio número 42, donde puede encontrar usted los episodios de Estudio Proverbios 25 en la página de radiotorá.org. Usted se va a ir al apartado de Estudio Proverbios 25 y va a encontrar ahí donde están organizados ahí por capítulo todos los episodios de estas lecturas que hemos estado dando de este libro de los Evangelios cronológicos. Y para este programa vamos a empezar en el evento número 148, el cual tiene por título Miriam y Marta envían mensajeros a Yeshua. Le repito, el evento número 148 tiene por título Miriam y Marta envían mensajeros a Yeshua. Yeshua toma 2 días hasta que Eliezer o Lázaro es enterrado. Esto sucede en algún momento en el doceavo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular sería febrero del año 28 de la era común. Está transcurriendo la semana 54 desde el inicio del ministerio de Yeshua, que vendrían siendo del día 372 hasta el día 378. Y está siendo registrado este evento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, de los versos 1 hasta el 16. Y ese segmento, pues, lo leo aquí para ustedes. Juan capítulo 11, a partir del verso 1, dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Eliezer, o lo conocemos como Lázaro comúnmente, de Betania, la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Miriam, cuyo hermano Eliezer estaba enfermo, fue la que ungió a Yeshua con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos justo antes de la crucifixión. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Yeshua, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Jehová, para que el Hijo de Jehová sea glorificado por ella. Y amaba Yeshua a Marta, y a su hermana, y a Eliezer. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, los líderes religiosos procuraron apedrearte la última vez que estuviste en Jerusalén, ¿y otra vez vas allá? Respondió Yeshua: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Eliezer duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte reciente de Eliezer, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente: Eliezer ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. O sea que iba, bueno, aquí termina aquí la lectura de este evento. O sea que Tomás, el Dídimo, El que es Dídimo significa como el cuate o el gemelo o algo así, ¿no? O sea que Tomás estaba dispuesto a entregar la vida. Vamos para que muramos junto con él. ¿Por qué? Porque como leíamos, le advierten, oye, Rabí, vas para Jerusalén otra vez, pero la última vez te quisieron apedrear. Y no, no, es nuestro amigo Eliezer y hay que ir a despertarlo, ¿verdad? Bien. Tiene un pequeñito comentario Michael Rood aquí, es para Juan capítulo 11, el verso 16, precisamente para esta expresión de Tomás, cuando dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Dice Michael Rood, dice, el sarcasmo de Tomás podría ser traducido como, hay que morirse en algún momento, cuanto antes mejor. Bueno, aquí más bien no creo que Tomás esté diciendo un sarcasmo, más bien me parece que Michael Rood está siendo sarcástico, ¿no? Porque más bien yo entendería, a reserva de lo que usted mejor piense, que Tomás está expresando su convicción de padecer junto con el Mesías, si es que ese fuera el destino. No lo veo como, no lo leo entendiendo como que está siendo sarcástico. Más bien. Si usted está familiarizado con las enseñanzas de Michael Rood, los videos de los evangelios cronológicos o los de los evangelios cronológicos, el Apocalipsis, pues se dará cuenta de que de pronto Michael Rood es sarcástico. Entonces me parece que la interpretación de él está siendo así. Pero bueno, esto es todo en cuanto al evento número 148. Vamos al 149, hermanos. El evento número 149 tiene por título La resurrección de Eliezer en Betania. El evento número 149 tiene por título La resurrección de Eliezer en Betania. Esto está sucediendo en el día de Purim, en el doceavo mes del año 4027 desde la creación, o en calendarios seculares, febrero del año 28 de la era común. Ya está transcurriendo la semana 55. La semana 55 comprende los días 379 al 385 y está siendo registrado también solamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, del verso 17 al 53, o sea, es de corrido a lo que acabamos de leer. Y leo por ustedes Juan capítulo 11 a partir del verso 17, dice de la siguiente manera. Vino pues Yeshua y halló que hacía 4 días que Eliezer estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, casi 3 kilómetros. Y muchos de los prushim o fariseos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle. Pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Jehová, Él te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el profeta que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yeshua al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua entonces, al verla llorando, y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los que estaban con ella: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Eliezer no muriera? Yeshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Yeshua: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yeshua le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Jehová? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Eliezer, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo: Desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los prushim, o fariseos, que habían venido para acompañar a Miriam, y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los líderes religiosos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales coanim, sacerdotes, y prushim, fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y perderemos nuestras posiciones y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni piensan, porque conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el Cohen Gadol, aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir a los hijos de Jehová, que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Bueno, aquí algo interesante es de que aquí no es precisamente un comentario, pero Michael Rudek, digamos que en su comentario, dice que es un cumplimiento de Miqueas capítulo 5, de los versos 1 al 4. Esto es como esto que acaba de suceder aquí con Caifás y los sacerdotes y fariseos, donde deciden que es mejor que muera Yeshua, un solo hombre por el pueblo, en lugar de que todo el pueblo muera y ellos pierdan sus posesiones. Digamos que sí, definitivamente Yeshua iba a morir por la redención de todo su pueblo, pero por el pago del pecado, para reconciliarnos con el Padre. No para no perder las posesiones materiales delante de los romanos, o para perder sus posiciones en los puestos de liderazgo religiosos o políticos. Bueno, hermanos, vamos al evento número 150. El evento número 150 es bastante cortito. Tiene por título: Yeshua viaja a la ciudad de Efraín, cerca de la frontera de Judea y Samaria. Repito, es el evento número 150, tiene por título: Yeshua viaja a la ciudad de Efraín, cerca de la frontera de Judea y de Samaria. Continuamos en el 12º mes del año 4027 desde la creación, y nos movemos en el calendario secular entre febrero y marzo del año 28 de la era común. Continúa transcurriendo la semana 55, que dijimos Es de los días 379 al 385 desde que inició el ministerio de Yeshua. Ya vamos cruzando un año. Digamos, considerando un año de 365 días, ¿verdad? Bueno. Y lo está registrando el Evangelio de Juan, capítulo 11, solamente el verso 54, y dice: a causa de los líderes religiosos en Jerusalén que estaban determinados a matarle, Yeshua ya no andaba abiertamente entre ellos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Bueno, definitivamente se caldearon los ánimos, los líderes religiosos vieron en riesgo sus puestos porque definitivamente Yeshua tenía un arrastre de gente, de seguidores impresionante, porque la gente al ver su sabiduría, al escuchar su predicación apegada a lo que predicaba Moisés, lo reconocían como el profeta que había de venir. Y cuando lo veían haciendo todos estos milagros, pues definitivamente decían: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, es el Hijo de Jehová, el Hijo del Elohim viviente, el Hijo del Dios viviente. Bien, hermanos. Entonces vamos a el evento número 151. Este sí es un poquito más largo, de hecho es bastante más largo. El evento número 151 tiene por título: Yeshua viaja por Galilea y Samaria. Evento número 151 tiene por título: Yeshua viaja por Galilea y Samaria. Una última vez antes de su última subida para la fiesta de Pesaj. Esto sucede en el doceavo mes del año 4027 desde la creación. Y en calendario secular esto ya es marzo del año 28 de la era común. Transcurren las semanas 58 a la 61. Y dice aquí un comentario de Michael Rood, dice, o es como un subtítulo, digamos, dice: de acuerdo con los parámetros históricos, este año hubiese tenido un Adar Bet para permitir la maduración de la cebada. Y listo para subir a Jerusalén, Yeshua pasa por los pueblos y las ciudades de Galilea y Samaria una última vez. Bien, este es algo bien importante, esto que acaba de mencionar Michael Rood, porque ¿qué es un Adar Bet? Lo vimos al inicio, en los primeros episodios de las lecturas de los evangelios cronológicos. Un Adar Bet es un treceavo mes. Hay que acordarnos, un año nuevo se declara cuando al terminar el doceavo mes, y que está en teoría por empezar el primer mes del año nuevo, está la luna renovada, debe de haber un estado de madurez de la cebada para poder declarar el año nuevo. No es nada más 12 meses y empieza un año nuevo. No, es 12 meses, y si al comenzar el nuevo mes la cebada está madura, se declara año nuevo. Si no está madura la cebada, se declara un treceavo mes. Entonces el año va a tener 13 meses, y ahora sí, una vez que termine el treceavo mes y comience el siguiente mes, a la siguiente luna nueva, entonces ahora sí se declara año nuevo. Pero fíjese qué interesante, qué tal que, por decir así, vamos a atrevernos a pensar. ¿Qué tal que el Eterno dispuso que fuera necesario un treceavo mes para que la predicación de Yeshua y su anuncio de buenas nuevas se extendiera por un poco más de tiempo y en una región un poco más amplia, por decirlo así, y que alcanzara a más personas? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo pudiera usted analizar? Bien, este evento número 151 está siendo registrado en el Evangelio de Lucas desde el capítulo 17, verso 11, hasta el capítulo 18, verso 14. Es bastante lectura, pero pues bueno, aquí tenemos tiempo. Yo creo que apenas vamos un poco antes de la mitad del capítulo, del episodio. Entonces hay tiempo. Dice, vamos a leer a partir de Lucas, capítulo 17, el verso 11. Dice, yendo Yeshua a Jerusalén, pasó por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Jehová a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Jehová, sino este gentil? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los prushim, los fariseos, cuándo había de venir el reino de Jehová, le respondió y les dijo, el reino de Jehová no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Jehová está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allí. No vayan, ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Jehová ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Jehová, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuchen qué dijo el juez injusto, ¿y acaso Jehová no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto se les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yeshua habló a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¡Jehová! Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Jehová, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien. Tiene una nota Michael Rood aquí, nota número 16. Tiene por título: luego de que un decimotercer mes fuese agregado. Nota número 16 dice por título: luego de que un decimotercer mes fuese agregado. Es una nota de Michael Rood. A ese año calendario, para permitir a la cebada alcanzar la etapa de maduración, o Aviv, la luna nueva del mes de Aviv habría sido avistada con un 1.45 de iluminación, 10.03 grados sobre el horizonte al atardecer del miércoles 14 de abril del año 28 de la era común, es decir, el primero del mes de Aviv del año 4028. Dado que la luna nueva final del duodécimo mes ocurrió muy temprano aquel año, casi a una semana antes del equinoccio de verano, del 16 de marzo del año 28 de la era común, un Adar Bet o un décimo tercer mes le hubiera permitido a la cebada madurar lo suficiente para observar el día de las primicias durante la fiesta de los panes sin levadura, de acuerdo a Éxodo 12, 2, Éxodo 13, del 3 al 4 y Éxodo 9, verso 31. La cebada estaba espigada, de acuerdo a la Reina Valera, pero más acertadamente, la cebada estaba aviv en el texto hebreo. Aunque teóricamente era posible que la cebada estuviese aviv en esta época del año, vemos que Yeshua, que ya estaba en los alrededores de Jerusalén en esta época, decide dar otra vuelta enseñando por Galilea. Este itinerario habría sido suficiente tiempo para que la cebada madurase y para que Yeshua cumpliera todas las sombras proféticas contenidas en las fiestas de primavera de aquel año, incluyendo su muerte como el Cordero de Pesaj el día 14 del primer mes, 3 días y 3 noches en la tumba, y luego la presentación de la ofrenda de las primicias de los que durmieron ante el trono celestial. Todo lo cual preparó el escenario para el cumplimiento de la fiesta de Shavuot 7 Shabbats después. Bien, hermanos, vamos a aprovechar que andamos por aquí cerquita de la mitad del episodio, de este episodio número 43 de Estudio Proverbios 25, para poner una alabanza, una cancioncita aquí a la que glorifica a nuestro Padre Eterno. Hacemos una pequeñita pausa de la lectura. Espero que se goce, que encuentre un momentito de paz, de consuelo, de descanso, de reflexión, ¿por qué no? Y de alabanza, sobre todo, para nuestro Padre Eterno. Un momento en el que le podamos agradecer y acordarnos de pedir unos por otros, ¿verdad? Las necesidades de unos y de otros. Bien, regresamos después de esta bonita alabanza, de esta hermosa alabanza.
Sure. ti, he pecado contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo ante tus ojos, tú eres justo en tu juicio, perfecto en todo lo que decides. Límpiame con esta hora fuego puro, y hazme renacer con tu ruaja. Espíritu Santo, ineni, aquí estoy arrepentido. Devuélveme la alegría de tu salvación. Límpiame de mis secretos y borra mi pecado de tu vista. Crea en mi leptador un corazón puro y renueva dentro de mi ruaj nacho un espíritu recto. No me eches de tu presencia ni quites tu ruaj HaKodesh, Espíritu Santo de mí. Restáurame la alegría de tu salvación. Y sosténme con un espíritu firme. Son un altar puro y enséñame tu justicia, Adonai. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. No me rechaces, Elohim, Dios. Mi corazón se humilla. Salvación vuelva a mí y que tu espíritu sostenga mi corazón. No me rechaces al tirarme, no, sino enséñame tu camino y guíame en tu verdad. Sacúdeme del orgullo del ego y lléname de tu ruaj espíritu. Canta, mi corazón clama. Abba Kadosh, Padre Santo, escucha mi oración. Baruj atah Adonai, bendito sea Señor. Mi corazón se abre a tu gracia. Crea en mi leptador un corazón puro. Mi espíritu con tu shalom, paz. Hineni, aquí estoy, mi vida es tuya, mi alma es tu altar. Tu fuego santo me hace renacer y proclamaré siempre tu misericordia. Shalom.
Aleluya, hermanos, acabamos de escuchar Un corazón puro, Leftaor. Bueno, espero que haya tenido un momento de reflexión y que le haya gustado esta bonita, preciosa canción, alabanza. Bueno, a lo mejor no es tanto exactamente alabanza, ¿verdad? Pero es de todas maneras es una canción que sí nos redarguye, nos invita a la reflexión, ¿verdad? Y de todas maneras sí clamamos al Eterno porque nos limpie, porque nos haga puros, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Bien, hermanos, pues vamos a continuar la lectura. Vamos a el evento número 152, el cual tiene por título Yeshua enseña a multitudes. Evento número 152 tiene por título Yeshua enseña a multitudes y da su veredicto sobre motivos ilegítimos para el divorcio. Ya lo había tocado Yeshua este tema antes, pero vuelve a enseñarlo, ¿verdad? Este evento transcurre de acuerdo al calendario hebreo, bíblico, restaurado astronómica y agriculturalmente durante el primer mes, el mes de Aviv, del año 4028 desde la creación, o en calendario secular, abril del año 28 de la era común. No hay una fecha, un día exacto, ¿verdad? Pero sabemos que está transcurriendo, o lo que nos apunta aquí Michael Rood, que está transcurriendo la semana 62. Y la semana 62 contiene los días del 428 al 434. Y este evento número 152 está siendo registrado en dos evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versos 1 al 12, y en el Evangelio de Marcos, del capítulo 10, del verso 1 al verso 12. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, capítulo 19, a partir del verso 1, dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jardín o del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él dos de los prushim o fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa que le parezca? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído la Torá que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Jehová juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de entender esto, sino aquellos a quienes es dado. Pero hay sarisim o eunucos que nacieron así. Estos son los que no han pecado. Y hay quienes decidieron hacerse sarisim o eunucos, conquistando su instinto por causa del reino de los cielos. Estos son sabios en gran manera. El que sea capaz de entender esto, que lo entienda. Bien, pues esto es así, ¿verdad? No es para cualquiera, efectivamente. Será muy interesante ver los comentarios de Michael Rood respecto de esta enseñanza. Pero mientras tanto, vamos al registro en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, a partir del verso 1. Dice de la siguiente manera: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jardín o del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él. y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los prushim, los fariseos, y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moshe? Ellos dijeron, Moshe permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Yeshua, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Jehová. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Jehová juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, ahora sí, vamos a ver respecto a esta enseñanza, qué es lo que opina Michael Rood. Ya habíamos leído, ya habíamos estudiado aquí esta enseñanza de Yeshua en hace ya bastantes episodios. La carta de repudio era por motivos muy explícitos, ¿verdad? Muy claros. No se podía repudiar a la pareja por cualquier motivo. Esto no es del agrado de Jehová. Pero también, entendiblemente, todavía es peor que cada quien ande por su lado y no haya una carta de repudio. Un documento que oficialice, que haga público el divorcio como tal. Bien, vamos a los comentarios de Michael Rood. El primero es, bueno, el primero es referencia en Mateo 19, verso 5. Es esta parte donde dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí nada más lo único que cita es Génesis 2, 24, donde está especificado esto, de donde Yeshua está citando esto. El siguiente, si es un comentario ya en forma de Michael Rood, es para Mateo 19, verso 9, es donde dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, con base en esto, establezcamos que una carta de repudio o un divorcio es legítimo delante de Jehová solamente si hay un problema de fornicación, ¿verdad? Pero si se busca otro motivo, el divorcio, la carta de repudio no es lícita, y si el marido inventó algo o tomó por cualquier razón como aceptable para denunciar la más pequeña falta de su mujer para irse con otra, está adulterando. Pero el problema no para allí. El que toma a la mujer repudiada también está adulterando. Bien, pero vamos al comentario de Michael Rood, Mateo 19:9. Dice, los fariseos inventaron formas de evadir los mandamientos de la Torá concernientes al adulterio, y las legalidades de su sistema inventado fueron muy debatidas entre las varias escuelas rabínicas. En esta ocasión, los fariseos desafían la posición de Yeshua sobre el adulterio, mientras que en las otras dos veces que este tema es discutido, es él quien desafía a los fariseos. El asunto es el nuevo matrimonio premeditado, o divorcio por motivos pseudo-legítimos, a fin de casarse con otra mujer, negándose a proveer por la primera. Para más información acerca de los asuntos Herba, vea Mateo 5:27 al 32, que está en el evento número 62, y en Lucas 16, verso 18, en el evento 147. Bien, pues, ¿qué es lo que hicieron en la legislación rabínica? Añadir mandamientos hechos por hombre para poder divorciarse de la mujer y ya no proveerle y poderse casar con otra. Bien, vamos al siguiente comentario de Michael Rood, que es para Mateo 19, verso 12. Dice de la siguiente manera. En Reina Valera aparece la palabra eunucos, en lugar de Sarisim. Esta palabra se refiere a alguien quien le fueron removidos los testículos para poder servir a la realeza. Sin embargo, Yeshua está utilizando este término de manera figurativa para describir a aquellos que dominaron su deseo, o, como está escrito en el Mateo hebreo antiguo, conquistaron su instinto, y no de aquellos que fueron mutilados. La frase de Reina Valera, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, no aparece en el antiguo Mateo hebreo. Por el contrario, la frase, estos son sabios en gran manera, se encuentra en el antiguo Mateo hebreo y está ausente en Reina Valera. Y mire, pues por esto es bien importante, ¿verdad? Todos estos pequeños detalles que a lo mejor cuando leemos, digamos, pues incluso las mejores versiones de la Biblia que hemos tenido en español, pues no alcanzan a traerse estos pequeños significados que sí le añaden contexto. Porque un eunuco es alguien que culturalmente de aquellas naciones antiguas o aquellos imperios, ¿verdad?, poderosos, Egipto, Roma, Grecia, etcétera, para poder trabajar para el rey, cuidando las mujeres del rey o sirviendo a las mujeres del rey, pues se les castraba, ¿verdad? Se les amputaban los miembros genitales para que no pudieran tener relaciones con las mujeres del rey. De esta manera era alguien confiable en ese sentido. Y de nuevo, pues al traerse el significado o al traducir la palabra de Dios a nuestros idiomas, pues a veces se trae las palabras más parecidas, pero no es el contexto correcto, pudiera ser, ¿verdad? Entonces, no es necesario mutilarse un eunuco como tal, sino domar el instinto. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso es importante estos comentarios que agregan aquí en los evangelios cronológicos, que podamos, de alguna manera, un poquito más técnica, si se puede decir así, hacer la diferencia. Incluso a lo mejor ya lo intuíamos o ya lo sabíamos, ¿verdad? No es necesario castrarse, mutilarse, digo, obviamente, pero debe bastar, digamos, con ayuno y oración, etcétera. Porque de todas maneras uno no puede dejar también de relacionar que en sí un eunuco pues era alguien que lo castraban, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que tenían algún don artístico para cantar de jovencitos antes de que les llegara la pubertad, y para que no les cambiara la voz, pues los mutilaban, para que no se les hiciera la voz gruesa y pudieran alcanzar notas muy agudas, por decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es un sarisim? A diferencia de un eunuco, es alguien que logró dominar sus instintos. Bueno, hermanos, con esto estamos concluyendo el episodio del día de hoy, el episodio número 43 de Estudio Proverbios 25, donde estamos disfrutando este estudio del libro de los Evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías. Y bueno, hermanos, pues para despedirnos, pues damos gracias de nuevo, ¿verdad?, a las congregaciones hermanas que nos han ayudado. Saludos a nuestro hermano Esteban Medrano, a nuestro hermano Benjamín Ramírez, a nuestro hermano Josh Quinn, a Israel González, a Sergio Castañeda, a mi hermano Emanuel Rubalcaba, por supuesto. Y bueno, les mandamos un shalom muy grande a todos. Y a nuestro hermano Michael Ruth, ¿verdad? Porque es el autor de este trabajo que estamos leyendo. Hermanos, pues quien pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos, agradezcamos a nuestro Padre la oportunidad de estar aquí, a nuestro Padre Eterno. Y bueno, con el favor del Eterno, pues nos vemos la siguiente semana. Bendito Padre, te damos las gracias porque en esta noche nos hemos podido congregar, o día, ¿verdad? Depende el momento en el que esté siendo escuchada esta transmisión, este programa. Te pedimos, Señor, por todo tu pueblo, redondez de la tierra, porque hay persecución por causa de tu nombre, Señor. Te pedimos que a todos ellos los fortalezcas, que incrementes tu fe. Señor, no hay religión, no hay seguidores de fe que padezcan persecución como son tus siervos, Señor, en toda la redondez de la tierra. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor, que llegue provisión milagrosa de los cielos para todos y cada uno de tu pueblo, Padre. Que el consuelo del alma, el consuelo del ser, Padre, llegue a través del poder de tu Santo Espíritu. Que su fe no decaiga, sino que al contrario sea fortalecida en medio de la prueba y tu nombre sea jamás, Señor, negado, sino por el contrario, siempre proclamado, siempre levantado, Señor, como estandarte poderoso para testimonio de las naciones. Padre, te damos gracias porque nos permites formar parte de este pequeñito esfuerzo del cual te pedimos halle fruto, Señor, que sea como una red extendida, que traiga, Señor, creyentes al nombre de Jesucristo, al nombre de Yeshua HaMashiach, para gloria del Padre y para salvación, para reconciliación, Señor, para sanación, para liberación. Te damos las gracias, Padre, por todo esto. Para nuestra enseñanza también, Señor, te damos gracias. Porque de alguna manera entendemos que la plata y el oro deben de ser refinados, Señor, y que estos son simbolismos de tu palabra, tanto la plata como el oro. Y al refinarla, Señor, estamos sin ningún ánimo de jactancia, refinando la plata, refinando el entendimiento, Señor, de qué es lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que nos alejes de todo mal, de toda tentación, que nos hagas limpios, Padre, delante de ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por los méritos de su sangre. Para todas las necesidades de mis hermanos que están escuchando esta transmisión, Señor, si hay algún problema anímico, si hay algún problema espiritual, emocional, sentimental, Señor, el ser humano padece aflicción por muchas causas, Señor. La vida es complicada, puede ser difícil, Señor. Pero te pedimos que nos prepares, que nos fortalezcas. Y por ahí alguien me dijo, Señor, alguien muy estimado, me dijo que el acero se templa a golpes. Padre, que de todo podamos sacar lo mejor, Señor, aún en el momento complicado. Nos abandonamos en tus manos sabiendo de que tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Creador, Señor, de toda la tierra. Nuestro creador, nuestro hacedor y nuestro salvador. En el nombre de Yeshua, las peticiones de mis hermanos, Señor, también sean escuchadas y concedidas, están puestas delante de ti. Amén. Hermano, pues le mando un shalom enorme y nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el número 44. ¡Shalom!
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.